Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, hoy tienes curro, todo tuyo.
Hoy tenemos curro porque hoy había sorteo, aunque finalmente esto ha quedado en un choteo. Y digo que ha quedado en un choteo porque ha habido dos sorteos, sí, dos sorteos de Champions. Miren, los emparejamientos a las 12 y 20 eran estos.
Benfica.
Real Madrid.
Second runner-up is Villarreal.
West Manchester City.
Club Atlético de Madrid.
FC Bayern Múnich.
Es decir, que a las 12 y 20 el Madrid se enfrentaba al Benfica, el Atlético de Madrid al Bayern de Múnich, el Villarreal al Manchester City. Pero de repente en el sorteo Corrochano se empieza a dar cuenta que algo pasa.
Atención, rival para el Villarreal. Ajax, Bayern, Liverpool, Manchester City, Juve o Lille.
No le puede tocar el United.
Arshavin.
Manchester United.
Manchester.
No, this is not possible.
No puede ser.
Manchester United was in the group, so we need
to. No puede ser. No puede ser esto, ¿eh?
No, no, no puede ser, no puede ser.
Un error que es impropio de la UEFA, ¿eh?
Increíble, ¿eh?
Y atención, Munilla, porque en ese momento comienza el quilombo. Un error tras otro que ha llevado a la repetición del sorteo.
Se había sorteado, Manolo, el primer cruce, el Benfica-Real Madrid, sin problemas, y acababa de salir esa bola del Villarreal. La sorpresa es cuando sacan el rival del Villarreal y aparece el Manchester United, con el que no se podía enfrentar porque habían coincidido en la fase de grupos. El error fue que metieron esa bola de más entre los rivales del Villarreal. El representante de la UEFA, lo hemos escuchado, se da cuenta, lo dice en directo y aparta la bola del United. Y luego cuando toca sacar rival para el Atlético de Madrid, el Manchester United era uno de los posibles rivales, pero se olvidan de meter la bola del United. Meten la del Liverpool, que no les podía tocar, y además solamente se ven 5 bolas en la urna cuando tenía que haber 6. Un desastre. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues que algunos clubes, entre ellos el Atlético de Madrid, ponen el grito en el cielo, protestan ante la UEFA, que lo achaca todo a un error informático y anuncia la repetición integral del sorteo para las 3 de la tarde.
Bueno, y a las 3 y 20, fíjense, de Cuenca a... ¿a dónde? ¿A dónde nos vamos? Porque miren lo que queda.
Atlético de Madrid versus Manchester United, Juventus... will face Villarreal Madrid, so Paris Saint-Germain, Real Madrid.
Bueno, fíjense, Paris Saint-Germain, Real Madrid, el 15 de febrero se jugará en el Parque de los Príncipes, el 9 en el Bernabéu, Atlético de Madrid, Manchester United, el 23 en el Wanda, el 15 visitará el Atlético, Old Trafford y Villarreal Juventus, el 22 en Villarreal, el 16 de marzo se irá definitivamente a Turín a sentenciar la eliminatoria. Pero claro, Miguel Ángel Díaz Bollarizo, no me extraña el cabreo que tiene el Madrid.
Te puedes imaginar, Manolo, el Madrid no comprende que la UEFA no haya dado validez a ese primer enfrentamiento que se extrajo en el primero de los sorteos. Entiende que el error se produjo después. El club trasladó a la UEFA una queja, pero esta lo ignoró, por lo que se sienten tremendamente perjudicados. El club, además, no tiene previsto volver a reclamar porque están seguros de que la UEFA no va a dar su brazo a torcer. Emilio Butragueño elevó el tono después del segundo sorteo en los canales oficiales del club.
Que ha sido sorprendente, lamentable y muy difícil de entender lo que ha ocurrido hoy, que millones de aficionados estaban pendientes del sorteo, así como todo el mundo del deporte. Dicho eso, afrontamos esta eliminatoria con toda la ilusión, conscientes también de las dificultades por el rival y la categoría de los jugadores que tienen.
Bueno, ojito que escuchar a Emilio Butragueño decir lamentable ya es decir bastante. Es verdad que el Madrid siempre tiene abierta la puerta a Beltaz para intentar recurrir, pero decía Butragueño que lo van a dejar ahí. Algunos dicen, ay amigo, aquí hay mano negra. Superliga, UEFA, Florentino, Ceferín, Ciro López. ¿Tú ves la mano negra de la UEFA para perjudicar al Madrid?
A ver, Manolo, si no hay una mano negra, por lo menos es bastante gris, ¿eh? Yo diría que tirando a negra, negrísima. No es explicable, ¿no? No hay muchas razones para que alguien pueda defender que tanto Real Madrid como Benfica, que no estaban en esta guerra, que entraron en sorteo, cayó la primera eliminatoria sin ningún tipo de problema, puedan entrar en el sorteo a las 3 de la tarde. No sé qué explicación dará Ceferino, no sé qué explicación dará la UEFA, pero me parece una alcaldada y evidentemente fruto de las malas relaciones que existen entre la UEFA y el Real Madrid.
Bueno, ha empezado Ciro López diciendo que gris, ha terminado casi casi diciendo que es negra. David Sánchez, ¿tú también ves ahí persecución de la UEFA al equipo blanco?
Mano negra en contra del Real Madrid. En todo caso sería mano negra a favor del Real Madrid. No era el Real Madrid quien quería la Superliga, argumentando que quería más partidos París Saint Germain Madrid a lo largo de una temporada. Pues toma, la UEFA le paga con su propia medicina a un París Saint Germain Real Madrid. Hay que tener la cara más dura que el cemento armado para pedir que se repita solo parcialmente el sorteo de esta mañana. Es lo que hay, toca jugar contra todo el mundo. Y ya lo decían los ilustres madridistas, para ganar la Champions hay que ganar a todos los equipos que te toquen. Y al Madrid, limpiamente, le ha tocado el Paris Saint-Germain. No hay mano negra.
Prepárense que esto que va a colear y además mucho. Por eso vamos a hablar ahora de los emparejamientos, de los de verdad. De los del PSG, Real Madrid, Atlético Madrid, United y Villarreal Juventus.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Bueno, recuerden, París Saint Germain Real Madrid, 15 de febrero, Parque de los Príncipes, y atención, 9 de marzo, Kylian Mbappé va a pisar el Bernabéu. ¿Qué pasará a partir del 1 de enero? No lo sabemos, pero Basteiro, el morbo está más que servido.
Es el morbo hecho enfrentamiento. Mbappé visitando el Santiago Bernabéu con el Paris Saint-Germain. Ahora mismo su futuro está en el aire, pero el francés podría llegar a la eliminatoria contra el Real Madrid como nuevo jugador del conjunto blanco, algo que sin duda sería el morbo absoluto. Mbappé está llamado a ser la futura estrella blanca y todo lo que haga será observado con lupa. ¿Cómo le recibirá el Santiago Bernabéu? ¿Celebraría los goles? Son preguntas que se van a resolver el 9 de marzo. De momento, hoy Sergio Ramos, compañero suyo en el PSG, ha dejado claro que aunque todo puede pasar, él lo quiere en Francia.
Al final son cosas que no dependen ni de mí ni de vosotros, ¿no? Son cosas que pueden pasar, pueden surgir o tal vez no. Como te he dicho, ¿no? A mí me gusta tener a los mejores jugadores y en mi equipo, y Kylian pues es uno de los mejores, ¿no? Y quizás de los que más llame la atención en el mundo del fútbol, sobre todo por su situación. Pero bueno, ojalá esté con nosotros unos años y que rinda al máximo nivel. Y bueno, por lo menos el tiempo que yo esté allí, que esté con nosotros, ¿no?
O sea, que Ramos lo quiere dos temporadas en el Paris Saint-Germain. Del PSG, ahora aún lo sabemos todo, pero sitúanos actualmente cómo está el equipo de Pochettino.
Pues ahora mismo Manolo es líder en Francia con 13 puntos de ventaja sobre el segundo y su gran amenaza es el tridente más glamuroso del planeta, el formado por Messi, Mbappé y Neymar. El brasileño ahora mismo es baja por una grave lesión de tobillo, pero eso sí, se espera que para el mes de febrero esté recuperado para enfrentarse al Real Madrid.
Vaya morbo, Mbappé, Messi, Neymar, y si faltaba algo, Sergio Ramos, que por cierto, Javi Gómez, hoy ha estado en la capital de España.
Sí, ha vuelto hoy a Madrid a presentar Manolo su nuevo gimnasio. Ha dicho que le hubiera gustado más el primer enfrentamiento contra el Manchester United. No le ha hecho mucha gracia tener que volver al Bernabéu, pero es lo que hay. Volverá a ver a la que sigue considerando su afición. Volverá a jugar contra el equipo de su corazón, aunque si hay alguien que esté dudando, escucha, porque va a muerte con el PSG.
El destino es muy caprichoso. Nos ha tocado el Madrid una mezcla de sensaciones. Me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento, pero por otra parte, pues también volver al Bernabéu y volver a casa después de no haber tenido una despedida por el tema del COVID, pues siempre es muy, muy gratificante, ¿no? Ahora me toca defender a mi equipo y voy a ir a muerte con el PSG.
A ver, Maldini, mójate tú también. ¿Quién crees que es favorito en esta eliminatoria entre el Madrid y los franceses?
Por supuesto que cuando tienes enfrente a Mbappé, Messi, Neymar, la eliminatoria en cualquier momento puede variar a favor del Paris Saint-Germain, pero está teniendo un problema el Paris Saint-Germain evidente que no va a resolver fácil, más allá de que Messi no está bien y Neymar tampoco demasiado bien, el mejor es Mbappé de los tres. Es un equipo que le cuesta mucho trabajar sin balón, sobre todo a estos tres, y al máximo nivel si no trabajan todos sin balón en la presión. Pochettino tiene un problema y lo estamos viendo en partidos bastante discretos de la liga francesa. También es verdad que contra el Madrid seguramente se aplicarán más. Yo ahora mismo veo al Madrid relativamente favorito. No por mucho margen, pero sí algo favorito al Madrid.
Ya lo saben, que el Atlético de Madrid en el primer sorteo le cayó el Bayern de Múnich, pero en el sorteo de verdad le ha caído el United. ¿Cómo ha sido recibido Antonio Ruiz?
Bueno, después del primer sorteo, Manolo, se entremezclaba la lamentable sensación de tener muy mala suerte con la indignación por la chapuza mundial del sorteo que estaba asistiendo todo el mundo. Después del segundo sorteo ha mejorado un poquito la imagen y la recepción del rival, pero también saben que no es una perita en dulce y que les va a costar a ver cómo está el equipo de aquí.
Bueno, hay que recordar que en el United también hay viejos conocidos con el bicho al frente, ¿no, Araúz?
Sí, señor. El United, Manolo, continúa su rumbo errante en la Premier League, en la que es quinto a 11 puntos del liderato. El alemán Ralf Rangnick se acaba de hacer cargo del banquillo de un equipo que, como tú dices, su principal amenaza es Cristiano Ronaldo. El bicho sigue pulverizando todos los registros y hace solo unos días superó los 800 goles como futbolista profesional.
Y ya saben que el moro va a estar en David De Gea, el portero del United, que volverá a su casa, a la casa del Atlético de Madrid. Marcos López, ¿tu apuesta por dónde va?
No hay favorito entre el Atlético de Madrid y el Manchester United. La razón, son dos equipos que dominan las áreas. Tienen jugadores capaces de marcar gol, tienen mucha pegada y porteros que las paran, pero ninguno de los dos es capaz de dominar el juego. Por eso, muchos de sus partidos y el resultado a veces es un cara o cruz. Ambos tienen la asignatura pendiente del juego, de mejorar colectivamente. El que primero lo haga, en dos meses, será el favorito.
Nos vamos a Villarreal. En un primer momento les cayó el City casi nada, luego le ha caído uno duro en la Juventus, pero no tiene nada que ver. La reacción, Juan, ¿cuál es?
No se pueden quejar en el Villarreal con el rival que finalmente van a tener. Evitan a los equipos más potentes y, aunque en el club consideran que no será nada fácil, ven la eliminatoria igualada y con opciones para el Villarreal. Esta es la valoración que hacía hoy tras el sorteo Marcos Sena.
Es una entidad que hay que tener mucho respeto también. Obviamente tenemos que pensar ahora la manera cómo jugaremos contra ellos.
Bueno, pues que piensen y que les salga bien. No es lo mismo, repito, los de Guardiola que los de Allegri. ¿Qué decimos precisamente del conjunto juventino, Araúz?
Pues que la Juve no está bien, Manolo. Está inmersa en una temporada muy complicada en la que transita sexto en la Serie A, a 12 puntos del liderato. El equipo de Allegri vive el síndrome post-cristiano con Federico Chiesa y Álvaro Morata como principales argumentos ofensivos.
Y destacamos, Luciano, tu favorito en esa eliminatoria entre Villarreal y la Juve, ¿quién es?
Bueno, creo que la Juve es favorita, pero más por su historia y su camiseta. Me parece un rival con más nombre que fútbol, sinceramente. Tiene buenos jugadores, Bonucci, Chiellini, De Ligt en la parte de atrás, tiene a Chiesa, a Morata y a Dybala arriba, pero creo que actualmente es un rival con más nombre que fútbol, que va a tener muy difícil meterse en la próxima Champions en Italia y que si el Villarreal está a su nivel, creo que le puede competir de verdad esta eliminatoria.
Les voy a contar una cosa, el sorteo de la Europa League no se ha repetido, ese ha salido bien.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros, porque tú, porque te.
Bueno, y en la Europa League, por primera vez en mucho tiempo, el Barça se ha quedado emparejado con el Nápoles, que era evidentemente el gran hueso de ese bombo. Elena Conde, y reacción de los blaugrana cuando saben que les ha tocado a los napolitanos.
Y es mala suerte, ¿eh? Les ha tocado justo el que querían evitar. Desde Arabia Saudí, Xavi hablaba de sorteo desfavorable y Mateo Alemany, a su llegada a Turín, respondía en la misma línea. Aunque en el club todos están convencidos de que van a mejorar en febrero con la vuelta de Ansu y de Pedri y alguna llegada en invierno. Esta es la valoración de Alemany sobre el Nápoles, rival del Barça en la Europa League.
Bueno, un equip absolutament conegut, de prestigi europeu, d'enorme experiència i que, per tant, pues, és un rival a tenir molt en compte i d'enorme dificultat.
A ver, Evangelio, cuéntale a la gente lo mejor y lo peor del equipo napolitano.
Si la eliminatoria se jugara esta semana, las malas noticias para el Nápoles serían las bajas claves que tienen todas las líneas y también la fatiga acumulada por la Europa League. Y las virtudes que le llevaron a ser líder es que ahora mismo son las que le faltan. Koulibaly en la defensa, el manejo de Fabián Ruiz en el centro del campo, los goles de Osimhen o la calidad de Insigne, que ahora está en baja forma. Así que es imposible saber cómo va a estar el equipo de Spalletti dentro de dos meses.
Ya saben que primero se juega en el Camp Nou y el segundo partido se disputará en el Diego Armando Maradona de Nápoles. Al Sevilla le pasa igual. Primero juega en casa y luego tiene que ir a Zagreb frente al Dinamo. ¿Cómo ha caído allí Víctor Fernández?
Bueno, pues en el Sevilla, Manolo, están satisfechos. Han evitado a los dos rivales en teoría más fuertes, los dos italianos, el Nápoles y el Lazio. Eso sí, el director deportivo, pues tirando un poco de tópico, Monchi, ha reconocido que no se fía, que está convencido que detrás de un rival de perfil medio ahora mismo se esconden buenos jugadores y tampoco le gusta el hecho de jugar el segundo partido fuera de casa.
Ya saben que los otros dos equipos españoles, el Betis y la Real Sociedad, iban como cabeza de serie, por tanto jugarán los partidos de vuelta en su casa. ¿Al Betis le ha caído el Zenit? Ocaña, ¿cómo ha sido recibido?
no están disgustados en el Betis, ni mucho menos, porque se quería evitar a equipos alemanes como el Leipzig o el Borussia de Dortmund, también el Atalanta, y después había ahí un par de ellos como el Oporto y el Zenit, que bueno, que entraban en las quinielas. Se considera que la eliminatoria está igualada y que además jugar la vuelta en casa es una gran noticia.
Ha dicho Caña que no querían al Leipzig. Pues el Leipzig le ha caído a la Real Sociedad. Es verdad que primero en Alemania y luego en Anoeta. Marco Antonio, ¿qué reacción ha habido?
Bueno, mucho respeto, primero porque es un club de billetera que ha decidido apostar por el club formativo, por un equipo formativo. En las filas, en todo caso, está Dani Olmo, Nkonko, Andrés Silva, Angeliño, así que poca broma, van séptimos en la Bundesliga. De allí llegó cedido Alexander Sorloth, que podrá jugar, no tiene cláusula prohibitiva, no tiene cláusula que lo impida. Respeto, mucho respeto.
Bueno, pues nosotros respetamos las dos competiciones, la Champions, pese al chanchullo que ha habido, y la Europa League, pero hay que hablar de nuestra liga.
Nuestra casa del pueblo pasa tanto tiempo cerrada. Y ahora en Navidad nos volvemos a juntar allí todos. Qué poco nos vemos. Esa chimenea de película. Qué frío hace el primer día. Y la mañana de Reyes, con ese chocolate caliente en esos perolos viejos. Lo importante que es para nuestra familia. Y qué poco la cuidamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Bueno, vamos a hablar de la Liga, pero tenemos noticia de última hora. Hoy salía públicamente la pica para conocer quién iba a ganar los derechos en el fútbol codificado. Tenemos resultados, Alcalá.
Tenemos la noticia de hace escasamente 5 minutos, Manolo. La Liga acaba de adjudicar los derechos de televisión del fútbol de pago en Primera División para los 5 años que van desde agosto de 2022 hasta junio del año 2027. 5 años del 22 al 27. El fútbol de pago en España se verá en Movistar y en DAZN. 5 partidos cada jornada dará Movistar y otros 5 partidos de cada jornada se verán a través de DAZN. Por ejemplo, el clásico Real Madrid-Barcelona, uno, el de la primera vuelta se verá en un operador en Movistar, el de la segunda vuelta se verá en otro operador en DAZN. Este acuerdo supone unos ingresos de 1.000 millones de euros por temporada, ligeramente superior a lo que estaba pagando el operador Movistar actualmente. Un ingreso total, por lo tanto, de 5.000 millones de euros para la Liga para el periodo 22-27. 5 partidos Movistar, 5 partidos DAZN.
Hay que recordar que todavía falta por salir la licitación en torno al fútbol en abierto, pero ya que estamos hablando de la Liga, parece que la Liga se decanta para el Madrid. ¿Así lo ven los blancos, Miguelito?
Bueno, pies en el suelo. El Madrid ha puesto la directa, enlaza 10 victorias consecutivas. El equipo de Ancelotti aventaja, entre otros, en 8 al Sevilla, en 13 al Atlético y en 18 al Barça. Eso sí, con un partido más. Aunque muchos creen que los blancos tienen la Liga en el bolsillo, Ancelotti frena todavía la euforia.
Vaya presión que me mete, ¿eh? Somos favoritos hoy, se puede decir, claro, lo hemos hecho muy bien, mejor que otros. Nosotros estamos focalizados en los próximos partidos, porque una baja mental puede costarte caro.
Bueno, 8 puntos le saca al Sevilla, que segundo, que tiene un encuentro menos. ¿Van a pelear la Liga los de Lopetegui, Víctor?
Bueno, si van a pelear la Liga ya se verá. Ahora, si la pregunta es si el Sevilla está pensando ahora mismo en pelear la Liga, mi respuesta o la respuesta del Sevilla es no, no rotundo, porque el Sevilla ahora mismo está masticando el fracaso de la Champions, está centrado en mantener de pie un equipo con 9 titulares de baja, quiere salir vivo de la Copa del Rey y de los partidos ante el Atlético Madrid y el Barcelona y llegar a enero, ir al mercado de invierno y después Dios dirá, pero a día de hoy no piensan en eso.
8 le saca el Madrid al Sevilla, como digo, con un partido menos los andaluces. 9 le sacan al Betis, que es ahora mismo tercero. Ocaña, hay más que la Liga, me imagino que pensarán en la Champions, ¿no?
Sí, hay tranquilidad, ¿eh? Porque para el Betis no es una obligación meterse en Champions, pero lo que pasa es que ha dado con un entrenador que tiene la ambición como bandera y Pellegrini, cada vez que se le pregunta por este asunto, dice que él quiere mirar hacia arriba y no hacia abajo. O sea que el Betis no renuncia a nada, aunque tiene la tranquilidad de no tener presión.
Lo más importante es tratar de mantener este nivel durante el resto de la temporada. Ahora, como dije, no es una ilusión como era el año pasado llegar a Europa, porque veníamos de atrás, teníamos que descontar muchos puntos para llegar a Europa. Hoy día esa ilusión pasa a ser una realidad, pues tenemos que defender ahora un puesto donde estamos, como es el tercer lugar. Por eso es lo más importante, tratar de mantener el nivel hasta final de temporada.
O sea, la ilusión es pelear por la Champions. Ni ojo, el Atlético Madrid dice adiós a la Liga, Antonio Ruiz.
Bueno, ni cuando va por delante ni cuando va por detrás, como ahora es el caso. El Cholo Simeone se atreve a aventurar a 5 meses del final de la competición y ayer además elogió al Madrid porque entendía que la derrota era justa, pero no renuncia nada al Atlético.
Pero bueno, el Madrid está muy bien. La verdad que están en un momento
muy, muy bueno, con mucha contundencia, jugando un fútbol que me gusta muchísimo, bloque bajo, bien defensivamente, fuertes, aprovechando las transiciones rápidas que tienen por las características de su futbolista. Y
bueno, hay piropos para el Madrid, aunque no habla de tirar la Liga. Y en el Barça, si el Atlético va a 13, el Barça va a 18. También es verdad que el Atlético y el Barça tienen un partido menos. Bayori en Barcelona vive en otra realidad, ¿no?
Sí, se tiene ya bastante asumido que la pelea por el título con el Madrid a 18 puntos está prácticamente imposible y el discurso cambia. Ahora el discurso es, hay que mejorar, hay que empezar a ganar, a sumar de 3 en 3 para por lo menos meter la cabeza entre los 4 primeros para poder estar en la Champions la próxima temporada. Así lo ve Xavi.
Estar entre los 4 primeros, intentar colarnos ahí para la lucha por la Liga, ¿por qué no? Pero está difícil, lógicamente. Es complicado, la realidad no está siendo fácil, está siendo muy dura. Pero hay que seguir compitiendo y creyendo de que se puede cambiar esta dinámica.
Bueno, de momento lo que parece que va a cambiar es algo en el arbitraje. Hoy ha hablado y ha dado rueda de prensa a Fouto Medina Cantalejo, el nuevo jefe de los árbitros. ¿Y qué conclusiones ha sacado?
Bueno, toma el relevo de Velasco Carballo al frente de los árbitros. Su filosofía es más arbitraje y menos VAR. El ex colegiado sevillano apuesta por un comité abierto, recuperar la esencia del arbitraje no pitando con tactitos. Dice que pedirá opinión a jugadores y entrenadores y del VAR, que es mejorable y que bajo su mandato solo intervendrá en jugadas muy, muy, muy claras.
Ay. Sí, lo que queremos es darle un poco de más fútbol a esto, de más sentido común. De que cuando haya algo claro y manifiesto, o que el árbitro no vio ese mensaje de no a las acciones nimias, a los pequeños contactos, se ha estado diciendo una y otra vez. Bueno, pues yo lo voy a decir y una y otra vez, porque eso no es penalti, eso es fútbol.
Bueno, pues parece que no estábamos tan locos algunos. Por cierto, una mala noticia. Albert Díez, ¿cuándo anunciará el Kun Agüero que deja el fútbol?
El miércoles va a anunciar Sergio Agüero que deja el fútbol. Lo va a hacer acompañado de su familia, amigos y compañeros del Barcelona. El motivo, esos problemas cardíacos. La arritmia que sufre no es benigna y le obliga a parar a los 33 años. Recordemos que la alarma saltó en el Barça a la vez del 30 de octubre, cuando sufrió unos mareos. Un Kun Agüero que había firmado 2 temporadas y apenas ha jugado 5 partidos con el Barcelona.
Vamos rápidamente con flashes. ¿Cómo está Benzema, que se tuvo que ir en el minuto 45, Miguelito?
Bien, ha ido a tratarse. No está lesionado ni descartado para el partido ante el Cádiz. Enfermería vacía esta semana. Ceballos entrenará con el grupo.
También se fue en el 45 Griezmann. ¿Sabemos algo del francés Ruiz?
Bueno, el parte médico hablaba de molestias musculares. No ha vuelto a haber ninguna comunicación, pero Paco González ayer en tiempo de juego añadía y ampliaba que eran problemas de isquiotibiales.
Elena Condis, el Barça de gira. ¿Está en Arabia Saudí ya?
En Riad, en la capital, donde mañana disputan un amistoso de homenaje a Maradona, por el que ingresan 3 millones. Han viajado todos, salvo los 7 lesionados y Abde. Mientras en Turín, Pedri va a recoger el trofeo Golden Boy. Le acompañan Laporta, Mateo Alemany y Jordi de Cruyff, que antes se han reunido con el agente de Haaland, Mino Raiola, en un hotel, como ha avanzado el periodista Fabrizio Romano.
Bueno, pues prepárense que hay que hablar de la Copa.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Hablamos de Copa mañana, muchos partidos, pero 4 primeras. Andorra, Celta de Vigo, Santi Peón, cuéntamelo.
La expedición del Celta comenzaba a primera hora de esta tarde su difícil y largo desplazamiento a Andorra, primero en avión desde Vigo a Lleida y posteriormente desde el aeropuerto de Lleida, unos 160 kilómetros en autobús hasta Andorra, donde el equipo va a quedar concentrado. 22 convocados, destacan las ausencias de Aspas, de Okai, de Hugo Mayo y de Augusto Solari. Los 4 están lesionados, así que mañana Coudet dispondrá de un 11 bastante reconocido.
Ese partido es a las 7, a las 9 juega el Valencia Cristo Atlético contra el Español. ¿Qué me dices, Quique?
Vicente Moreno aterriza en Valladolid en un rato para jugar en la Balastera. 22 convocados se han quedado en Barcelona: Pedrosa, Keidi Vare, Darder y Raúl de Tomás.
A la misma hora Alcoyano Levante. ¿Con qué noticias, Zamora?
Nada menos que el verdugo del Real Madrid en Copa el año pasado contra el colista de la Liga, aunque el Alcoyano también vive su particular crisis en la primera ref con 2 derrotas seguidas. El Levante estará plagado de suplentes en el Collao y casi más pendiente de que el positivo de Radoya no se extienda en el vestuario.
Buena hora a las 9 para ver el Linares Deportivo a la vez. ¿Con qué noticias, Arrillaga?
Sin Akbar y Chimo Navarro con problemas físicos, ni Matt Miasga confinado por COVID, el Alavés se enfrenta al Linares, que va a tratar de repetir la gesta que el Real Jaén conseguía en 2019 eliminando en Copa al Deportivo Alavés. Javier Calleja decía en sala de prensa esta tarde que volverá a tirar de rotaciones en Copa y afirmaba que la obligación de ganar no puede generar ansiedad ni nervios a sus jugadores.
¡Hay más!
Según el Estudio General de Medios, COPE es la radio que más crece, con 3.411.000 oyentes.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más.
Y en apenas 5 minutos comienza un partido importantísimo para Cádiz y Granada. Rubén López, ¿qué flash me das?
Importantísimo, porque si el Cádiz gana, empata puntos con el propio Granada. 5 novedades en el 11: Álvaro Cervera, Alejo, Alarcón, Calafali y Arzamendia. 2 en el de Robert Moreno, juega con Germán y Soro. El partido a las 9, vital para los dos equipos. Manolo,
ninguno de los dos quiere bajar a segunda, pero el equipo de la jornada en segunda división, ¿cuál es, Pepe?
Pues el Almería, 3-0 al Zaragoza, y jornada de redonda porque fallaron sus perseguidores y ya tienen 9 puntos de ventaja.
¿Y quién es la figura de la jornada?
Un clásico, Estuani del Girona, otro gol y van 12. Si sus problemas físicos le dejan, es el mejor delantero de la categoría, ya es Pichichi.
Oye, en fútbol internacional, Avilés, ¿qué destacamos?
El Tottenham tuvo que aplazar su partido con el Brighton por COVID. El Inter se puso líder de la Serie A aprovechando el empate del Milan. El Bayern ya le saca 6 puntos de ventaja al Dortmund y el PSV le arrebata el primer puesto al Ajax, que perdió 1-2 contra la AZ Alkmaar.
Vamos a hablar de coches.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el delicioso bogavante por solo 6,99 los 330 gramos. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ayer, Max Verstappen se proclamó campeón del mundo en la última vuelta. Mercedes reclamó, tras 4 horas se le dio la victoria al piloto de Red Bull. Pero la gran pregunta es, Carlos Miquel, ¿ha tenido mal perder Mercedes o tenían razón en sus quejas?
Tiene mal perder, porque desde luego no se hicieron las cosas como en otras carreras, pero el director de carrera puede cambiar un poco el sistema para que se pueda acabar corriendo. Hubiera sido un mal final para el Mundial que se hubiera acabado detrás del coche de seguridad. La pista estaba limpia, con lo cual no tiene ninguna razón, y apunta a lo que te digo. Ahora mismo Mercedes está pensando no ir a la gala de la FIA, que sus pilotos no vayan a la gala de la FIA, ni Toto Wolff, su jefe, este próximo jueves.
En balonmano, ayer ganaron las chicas, esperamos rival y también tenemos lista de los hispanos, Malvar.
Bueno, pues cuarto de final, mañana en Granollers, 8:30 ante Alemania. Jordi Rivera da la lista de los hispanos para el europeo, 18 jugadores, destaca la llegada de Peciña o de Lozola, regresan Aitor Ariño y Joan Cañellas, y su primera cita, Agustín Casado, Tarrafeta y Chema Martínez, concentrados el 26 de diciembre.
En baloncesto, Pilar Casado, primer equipo clasificado para la Copa.
Es el Real Madrid, a falta de 4 jornadas para el corte, tienen 5 victorias de ventaja sobre el noveno, es decir, nadie les puede coger.
El dato, Pilar Casado, que quieres destacarme.
fuese uno del Gran Canaria. Es verdad que no le sirvió para ganar, pero atención a los 31 puntos de Dylan Ennis. Al final del tercer cuarto llevaba 13. Resta los últimos 10 minutos, 18.
Atención, Parra, noticia de la NBA de última hora que tiene que ver con los Bulls.
Sí, le suspenden los dos próximos partidos, el del martes ante los Pistons y el del jueves en Toronto, todo después de que 10 jugadores y varios miembros del cuerpo técnico estén dentro del protocolo COVID. La NBA recolocará esos partidos en el calendario en fechas más tardías.
Abel Madrigal, nos vamos a la caja mágica. Cuéntame cómo ha ido el día.
Desde las 12 del mediodía no han parado de acercarse curiosos aficionados para darle el último adiós a Manolo Santana. También personalidades como el rey Felipe VI, Florentino Pérez Butragueño e Isabel Díaz Ayuso.
Ya saben que si quieren información tienen Expósito. Si quieren fútbol, tiempo de juego con Eri Frade y ese partido entre el Cádiz y el Granada. Y a las 11:30, Juanma Castaño en el partidazo. Siempre aquí en COPE.